Échame el cuento, un espacio que nos permite conocer a empresarios y emprendedores exitosos y que desde sus experiencias nos muestran un camino posible para ser emprendedores. Con la conducción de Mariluz Muñoz Buitrago, Échame el cuento nos dará pautas y secretos del éxito empresarial en este siglo XXI, el tiempo del conocimiento. Bienvenidos a Échame el cuento por Uniminuto Radio.
Hola, nuevamente nos encontramos aquí en Échame el Cuento, hoy con un ingeniero agrónomo, Camilo Velázquez, de Creo en el Agro. Camilo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Acá muy feliz de hacer parte de tu programa Échame el Cuento. Muy contento de poder compartir con ustedes aprendizajes.
Felices nosotros que nos acompañes, que compartas tu experiencia, que nos cuentes qué es Creo en el Agro, que nos des muchos tips y que nos des muchos consejos, pues para nuestros emprendedores y para también las personas que están pensando en iniciar, en crear proyectos y también en imaginar y soñar. Cuéntanos, ¿quién es Camilo Velázquez?
Bueno, Mari, entonces para iniciar, Camilo Velázquez es un ingeniero agrónomo. Yo soy de Bogotá, tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad Nacional de Colombia. Estuve conectado con el campo desde niño con mi tío, al quien le agradezco. Él nos llevaba a fincas, pero quiero aclarar que yo soy de Bogotá. Toda mi infancia pues crecí en Bogotá y lo que fui conectando era que más adelante me iba a encantar el campo. Yo no lo sabía, pero pues como dice Steve Jobs, uno debe conectar los puntos hacia atrás. Entonces cada vez que estoy en el campo recuerdo esa infancia en que mi tío Agenor nos llevaba al campo y pues le agradezco a él. Entonces es Camilo Velázquez, es un soñador que quiere que el campo llene a Colombia de emprendimiento, de tecnología, que los citadinos volvamos la mirada al campo y que nos reconozcan una vez más a Colombia como una potencia mundial a nivel agro.
Tú nos dices que querer al campo y de pronto pues esa magia que da la naturaleza, los ambientes, la ecología, todos los recursos naturales que uno puede ver cuando visita el campo y cuando sobre todo camina por esas montañas, va a los ríos, todo esto hace que se nos despierte a nosotros esa esencia natural como seres humanos y sociales que somos.
Bueno, pues como te comento, yo tengo muy bonitos recuerdos de esto y ahorita cuando voy al campo, pues recuerdo mucho el sonido de las aves, el ganado, y lo que veo es esa influencia que nos marca de niños. De hecho, pues a los emprendedores, a muchas personas que arrancan sus empresas, hay cosas que los conectan de niños, hay propósitos que empiezan a encontrar ya más adultos, pero que recibieron eso de sus padres, de algún profesor. Y aquí viene alguna enseñanza muy bonita y es que nosotros como adultos, como mentores, como profesores, estamos influyendo tanto positivamente como negativamente en las personas que vienen detrás de nosotros. Entonces el consejo es que siempre los motivemos a emprender, a ser parte de esta nueva ola de apoyar al medio ambiente, de trabajar por un mundo mejor, mucho más social, mucho más equitativo. Entonces de estos orígenes, pues yo me conecto mucho más adelante, después de la universidad, cuando ya empiezo a trabajar como ingeniero agrónomo, ya en campo totalmente, donde me empiezo a conectar con las personas y empiezo a valorar, sobre todo a valorar ese esfuerzo que hace el campesino para que los alimentos lleguen a nuestros hogares. Y eso es una labor mágica, valiosa, de admirar y sobre todo pues de mucho respeto.
Pero fíjate que de unos tiempos para acá, de unos años para acá, como que se disparó esto del emprendimiento, del cuidado del medio ambiente, también se enfatizó mucho pues incluso en el derecho ambiental, en la ecología, en todas estas campañas pues para salvar el planeta, para cuidar los recursos naturales, para proteger tierra, para proteger especies. Entonces allí es cuando nosotros nos preguntamos y hacemos como un análisis para saber ¿qué pasa con estos emprendedores? Porque a veces se dispara, digámoslo así, mucha demanda de emprendedores. ¿El campo está dispuesto a tener todos estos emprendedores? ¿Cómo hacen estas personas de la agricultura rural, los agricultores tradicionales, para poder acoger a todos estos emprendedores?
Sí, claro que sí. Pues yo lo que veo es que hay una alta demanda de oportunidades para emprender desde el agro. Yo veo un potencial muy grande a nivel de tecnología, en donde hay muchos jóvenes que les apasiona la tecnología y podríamos empezar a conectarlo con el campo, con los campesinos. Entonces viene el reto de cómo hacemos para que ellos utilicen la tecnología que está validado, que la saben utilizar en la medida que les va llegando. Hace poco hablaba con una señora en el campo y me decía, es que yo quiero internet, pero no me llega. Entonces vienen esos retos de cómo hacemos para que llegue más esta tecnología, sobre todo de conectarnos a nivel de internet, a nivel mundial, porque pues tecnología los campesinos han tenido desde mucho tiempo atrás. Pero sí es hora de que esta nueva ola de jóvenes, de hecho hay una ola que llaman la nueva ruralidad o los neorurales, que son personas de Bogotá que se quieren ir al campo. Ahorita en estos tiempos de pandemia, ¿cuántos de nosotros no quisiéramos estar allá compartiendo con la naturaleza? Y sabemos que ahorita el internet es mucho más asequible en ciertas zonas del país. Entonces, lo que yo veo son oportunidades, tanto a nivel de biotecnología, de nanotecnología, de alimentos, toda la industria de desarrollo también de empaques, de bioempaques. Ahorita hemos visto a partir de yuca cómo crean empaques, de maíz. Entonces, lo que hay es oportunidades. Y lo otro que tenemos es que Colombia es un país agro. Tenemos 3 cordilleras, tenemos todos los climas, estamos en el trópico, no tenemos estaciones, tenemos agua, tenemos biodiversidad. Entonces, lo que sí veo es una gran oportunidad que de hecho invitamos a los jóvenes cuando viajen al campo que se enamoren más de este tema. Y pues esta es como parte de la invitación que queremos hacer en este programa.
Y con este collage y con esta fusión de agro y tecnología y toda esta era de conocimiento y esta era ecológica, vamos a una pauta y ya regresamos aquí en Échame el Cuento.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Bien, Camilo, ahora sí vamos a entrar en materia. Cuéntanos, ¿qué es Creo en el Agro?
Bueno, María, entonces Creo en el Agro es primero un sueño hecho realidad. ¿Por qué? Porque cuando salí de la universidad, lo primero que me enfrenté es con el campo y con un contexto que yo no conocía. Yo no tenía ni idea de muchas prácticas que estaban en el campo. Yo tenía una serie de conocimientos teóricos y prácticos que había aprendido, pero empecé a valorar más al campesino. Entonces, Creo en el Agro se convierte en un sueño en el que los campesinos tienen saberes, los profesionales tienen saberes, los profesionales pues que han estudiado en la universidad, porque los campesinos también son profesionales, pero podemos empezar a conectarlos y a creer en conjunto. Entonces, yo empezaba a ir a las fincas y yo pues daba un consejo y la persona lo tomaba y me decía cuando volvía, me decía, oiga, me sirvió mucho su consejo, ya estoy como desarrollando este nuevo producto. Y de igual manera las personas me daban a mí un consejo y yo lo iba aplicando. Entonces Creo en el Agro se convierte en ese sueño de poder compartir las vivencias rurales que yo tuve con más personas, sobre todo de la ciudad. Entonces nosotros lo que hacemos es, una parte es conectar a estudiantes universitarios, a estudiantes de colegio con el campo, que conozcan, que valoren, que escuchen a los campesinos y a su vez los campesinos escuchan a jóvenes de la ciudad. Y no solo son jóvenes de acá de Colombia, sino hemos llevado también turistas internacionales, hemos llevado muchas personas a que conozcan de esta realidad colombiana. Y entonces ahí viene una línea que desarrollamos, que es una línea de agroturismo. Entonces damos a conocer la vida real en nuestra empresa. No hay libretos, no hay guiones, es una vida normal de la vida rural. No hemos hecho guiones, como les decía, sino es la vida real. Entonces ellos comparten y se empiezan a enamorar del campo, que es lo que yo quiero que pase. Entonces empiezan también a valorar las personas, sobre todo internacionales y de Bogotá, cuando van al campo y ven una casa campesina, que es una casa normal, tradicional. Ven al campesino con su cocina de leña tradicional y que a pesar de muchas dificultades que han tenido, les ofrecen una comida, un desayuno hecho con mucho amor, con productos de la misma finca. Esto transforma la vida de una persona. Nos ha pasado con españoles que sucedió en una finca de la abuelita Romelia, donde un señor me dice, mire, yo lo tengo todo, yo en España gano mucho dinero. Estoy muy bien, pero me sentía vacío. Cuando habla con la abuelita Romelia, que es una abuelita de 85 años, llena de energía, que le sirve una agua de panela con tinto, que llamamos, o un tinto campesino, con mucho cariño, esta persona empieza a transformarse. A raíz de esto, él va a España, cuenta esa historia y hace una vaca, un crowdfunding, contando la historia de la abuelita que tenía todo ese cariño, pero le faltaban las puertas de su casa, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Ellos hacen esta vaca, la envían a través de un amigo español y con eso nosotros desarrollamos un proyecto de mejoramiento de la casa de la abuelita Romelia, en donde nos sentamos con ella, hacemos un proyecto, tal cual como sucede en la gestión de proyectos, donde colocamos en qué se va a invertir el dinero, un cronograma. Y eso pues fue muy bonito porque la persona que es la abuelita Romelia empezó como a darnos muchas ideas y las íbamos plasmando. Asimismo, cuando nos llegó el dinero, efectuamos pues tal cual como se planeó, enviamos las fotos y adicionalmente a eso enviamos a España una edición especial del café de la abuelita Romelia. Entonces creo en el agro es esto, es volver esos sueños reales tanto de los campesinos como de las personas en la ciudad, conectarlos y sobre todo valorar el campo, la mujer rural, el papel de la mujer rural, el tema social y el medio ambiente. Eso es parte de lo que hacemos y más adelante pues te contaré las otras líneas que desarrollamos.
¿Cómo trabajan ustedes y cómo manejan a los jóvenes campesinos que tienden a venirse a la ciudad? Porque casi siempre trata de, digamos que buscar otro ambiente, ¿cierto? Y las ideas que se tienen dentro de estos sectores rurales es que si se viaja a la ciudad, pues se va a crecer como persona, se va a desarrollar como un profesional. Y pues va a buscar mejores posibilidades y calidad de vida para el profesional y para su familia. ¿Cómo manejan ustedes esto?
Claro que sí, Mari. Pues como tú lo comentas, sí hay un imaginario desde hace pues bastante tiempo en que los niños van creciendo y les dicen acá no hay oportunidades, váyase a la ciudad. Y si tú creces con ese imaginario, pues tú cuando te gradúes lo que vas a querer es viajar. Pero fíjate lo que he contado un poco de mi historia es que yo soy de la ciudad y me fui para el campo. Entonces, ahí viene el otro tema y es que no valoramos lo que no conocemos. Entonces, lo que hacemos nosotros es, primero, pues, como les he comentado, motivar a los jóvenes. Entonces, en este caso, pues, quiero también resaltar a un gran amigo que se llama Eymar Cerón y su esposa, que es Dilsa Camelo. Ellos son una pareja de jóvenes y hablamos hace muchos años, hace unos 10 años, y me dice, mire, yo quiero desarrollar un proyecto de café. Y lo que hice en ese momento que yo trabajaba en la Federación de Cafeteros fue promoverlo, impulsarlo y decirle, mire, crea en usted que ese proyecto va a salir adelante. Entonces, con esta motivación él empieza. Obviamente hay muchas dificultades, pero viene el tema que vamos a tratar más adelante, que es la perseverancia. Y nuevamente, cuando tú miras hacia atrás, 10 años atrás, este joven, con mucho trabajo, mucho esfuerzo de pareja, hoy en día tiene un gran proyecto que se llama Café Aima, tiene un proyecto financiado por el Fondo Emprender del SENA Pero todo este esfuerzo surge a partir de esa inquietud de qué hacer. Entonces, cuando hay muchos jóvenes que llega una persona y les dice, usted puede hacer esto, usted se puede motivar en esto, pues ellos ven otro enfoque, ¿no? Que viene ahí el tema de como yo soy de afuera, pues yo puedo empezar a motivarlos y hacerles valorar ese tema. Pues no yo, sino muchas personas que van y contribuyen en esto. Entonces, cuando tú le das un nuevo camino, una oportunidad, una nueva mirada, esto a un joven lo marca bastante. Y también, pues con Dilsa, con Café Aima, tenemos un club de niños. En este momento desarrollamos capacitaciones en robótica para niños y los estamos motivando a desarrollar tecnología. Pero, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Que ellos empiecen a valorar lo que tienen, porque lo hacemos con elementos de las mismas fincas. Y la condición es que deben ir con sus padres. ¿Por qué? Porque debe ser un trabajo en equipo. Si tu padre a ti te está motivando a que te vayas, pues tú te vas. Pero si tu padre está contigo y te está apoyando en este desarrollo de tecnología, pues puede suceder algo mágico y es que nos quedemos. No estoy diciendo que no está bien salir, porque sería interesante uno salir y mirar otras miradas, pero sí volver a la esencia, volver a la raíz. Y esto pues es lo que también nos llevará de muchas motivaciones.
Claro que sí. Y con todo esto, vamos a una pauta aquí en Échame el Cuento.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Camilo, hablabas de unas líneas que ustedes manejan en esta empresa, en Creo en el Agro. ¿Cuáles son estas líneas?
Así es, bueno, entonces una primera es agroexperiencias, que es una línea de agroturismo, en donde llevamos a personas, conocen el campo. Eso es aquí cerca, aquí en Cundinamarca, cerca a Bogotá. Y próximamente vamos a tener más experiencias. Ahorita estamos en experiencias en línea, porque por el COVID, pues este tema de turismo ha sido pues el de los más afectados. Tenemos una segunda línea que son agroproductos. Nosotros producimos café en el municipio de Biotá, Cundinamarca, un café que es variedad Colombia, factor de rendimiento 86, 85 puntos en taza. Estos son unos cafés especiales, bastante, bastante interesantes. Entonces, producimos café, producimos miel de abejas en el municipio de Cota, Cundinamarca. Próximamente vamos a estar también en Biotá, producimos polen. Y básicamente son esos dos. Tenemos proyectos de poder desarrollar Sacha Inchi, también en Tena, Cundinamarca. Y tenemos unos adicionales que sabemos que hay mucho potencial de mercado. Entonces, conectamos con las personas y buscamos la forma de que crean en sus productos. En tercera instancia, tenemos una línea de educación en donde damos talleres o cursos que queremos que las personas conozcan. Entonces hacemos talleres de catación de café, de barismo. Aquí empieza un tema de aliados y es que acá en Bogotá tenemos un café aliado que se llama Caos Café. Un saludo también para Fernanda Osorio. Allí dictamos las capacitaciones y quienes lo dictan son baristas también profesionales. Tenemos cursos para emprender en el agro, cómo emprender en el agro, cómo arrancar. También hacemos estos entrenamientos y tenemos una cuarta y última línea que se llama agroinversiones. Agroinversiones está pensada en personas que quieran ganar dinero a partir de promover proyectos en el campo. Entonces, nosotros les presentamos el proyecto, damos una tasa de retorno a la inversión y las personas invierten. Nosotros lo que hacemos es conectar a estos productores para que haya una mayor motivación a emprender y nosotros estamos ahí en el centro coordinando que todo pues salga bien, como era el caso de la abuelita Romelia, que esta donación, en este caso fue una donación que se llevó a cabo. Aquí quiero comentar, nosotros somos una SAS, Creo en el Agro es una SAS y pues tenemos registro nacional de turismo, tenemos registro SIMBIMA, nos interesa cumplir con todos los requisitos de ley, de la ley colombiana y pues A eso nos dedicamos.
Y te me adelantaste porque te iba a decir que si estaba constituida esta empresa. Y claro que sí, pues con todo esto que estás haciendo y con todo lo que tienes proyectado, pues supongo que todos estos lineamientos jurídicos y administrativos deben estar muy en regla.
Sí, de hecho también estamos por sacar un curso para generación de empresas en el campo, porque pues eso tiene unas líneas, hay unas leyes que apoyan el emprendimiento en el campo. Entonces, lo tenemos ya a punto de salir. En este, pues estamos asesorados con contadores y lo que queremos es brindar lo que nos ha pasado, tanto bueno como malo, para que los jóvenes y las personas también adultas, pues se decidan a crear empresas y apoyar pues el campo colombiano.
Nos hablabas de un tema muy especial y es la perseverancia. Yo cómo consigo mis objetivos, cómo los logro a través de la perseverancia.
Claro, aquí hay algo que también hemos tenido de aprendizajes, pues Creo en el Agro es una empresa relativamente joven, pero lo que ha sucedido es, lo que viene atrás es Camilo Velázquez cumpliendo su sueño y a partir de esta palabra que fui aprendiendo, que es ser perseverante, fui entendiendo que las cosas no pasan ya, sino que si uno va desarrollando un camino, se van a cumplir más adelante. Y si no se cumplen, por lo menos tuviste el 100% para que se cumplieran. Entonces, a partir de esto, pues desarrollamos como unos pasos en que nos gustaría compartir para que las personas sean más perseverantes, que como que me permitirían a mí ser perseverante. Y esto lo tomamos también de un libro inspirados que se llama Piense y Hágase Rico, de Napoleón Hill, que lo escribió hace muchos años y lo empezamos a llevar a cabo y nos ha funcionado muy bien y es parte de nuestro ADN.
Bien. Otra de las inquietudes de pronto que nos surgen acá en este momento es al momento de convertir toda esta red, porque veo que hay muchas redes de conexiones, siempre se va a mirar cómo se conecta el uno con el otro para poder servir y para poder ayudar y construir. Eso es como lo que entiendo de Creo en el Agro.
Así es, también aquí quiero pues presentar algo y es el tema de las alianzas. Y es que nosotros, pues digamos, un proyecto muy soñador podría ser uno tener su mismo hotel en el campo, puede uno mismo crear su línea restaurante, puede uno mismo vender sus productos y hacer todo de manera individual. Pero nosotros tomamos la decisión de hacerlo de manera colectiva y hacemos parte de una red de turismo comunitario. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros, al turista que va, el desayuno lo entrega una mujer rural en el municipio de Biotá. Ella es doña Elenita, también quien le envió un gran saludo. Doña Elenita es una señora que uno cuando la ve lo inspira a la mamá de uno, a la abuelita, con ese cariño. Y yo en su momento iba allá y desayunaba. Entonces yo le decía a doña Elenita, en algún momento yo quisiera traer muchas personas para que la conocieran. Y así es, ella es quien nos brinda el primer desayuno, o el único pues desayuno que uno tiene en la mañana, y es con, sobre todo, comidas tradicionales. Entonces nosotros desayunos son patacones biotunos, jugo de fruta de la región, cafecito pues de la región, y ella misma presenta el plato a las personas que nos visitan. Por otro lado, quien dicta los talleres son jóvenes rurales, los talleres de catación, jóvenes rurales del municipio, que hemos ido poco a poco aprendiendo. Al principio casi no hablábamos porque nos daba mucho miedo. Ahora, en la medida que han ido más turistas, pues ya hasta empiezan a motivarse para aprender inglés, por ejemplo. Entonces yo busco la forma de hacer guiones para que con ellos podamos entender un poco este tema del inglés y que ellos se conecten con los turistas. Posteriormente vamos ya a las fincas rurales, a las fincas cafeteras, y aquí hay otra mujer que brinda el almuerzo que se llama Viviana Ruiz, otro gran saludo. Ella es una madre cabeza de familia, muy empoderada, quien brinda un sancocho, un delicioso sancocho cundinamarqués, biotuno. Entonces aquí hay más aliados. íbamos a tres fincas de amigos, de aliados, y a cada uno, pues, a sí mismo le llega su reconocimiento tanto económico como un reconocimiento sentimental, porque cada vez que un turista va le dice, uy, qué plato tan delicioso, uy, lo felicito por ese taller. Entonces, a sí mismo ellos van valorando ese esfuerzo que han desarrollado poco a poco. Entonces, a eso nos referimos con alianzas. Nosotros solos no podemos, y este pues es un aprendizaje que nos dejó también el legado del padre García Herreros, y es que solo uno no puede lograrlo, y es alianzas, y sobre todo alianzas transparentes, y lo hacemos con personas del campo.
Nos hablabas también de la gran importancia de la mujer rural y pues en lo que nos estás contando, pues ya han salido dos o tres mujeres pues que son empoderadas de esta región. ¿Por qué la mujer?
Así es, bueno, entonces también creo en el agro es un homenaje a la mujer rural. Cuando empezamos a mirar la historia, yo creo que el 99.999% del campo no se desarrollaría si no existieran mujeres rurales. ¿Por qué? Porque ella asume un rol importantísimo y es un rol del cuidado. Ahorita esto se llama la economía del cuidado, que he escuchado de este tema. Y es como la mujer, pues, asume el rol de cuidar los niños, de desarrollar los alimentos, pero adicionalmente a eso, tú las ves recolectando café, tú las ves haciendo labores de la finca. Y aquí hay algún atributo que hemos visto en estos años que llevamos, y es que, primero, la mujer no toma licor. Segundo, es una mujer ética, es decir, es muy honrada. Y tercero, la mujer es muy enfocada en cumplir sus tareas. Entonces, estos atributos yo los admiro mucho desde mi punto de vista. Además de eso, han corrido con un lastre, pues, de maltrato. Hace muchos años no podían votar. Y esto en el campo se vive más. Entonces, cuando yo veo esto y veo a las mujeres que siguen allí, siguen con este rol, y yo me pongo, por ejemplo, a recolectar café en algunos ejercicios que hago, yo no soy el mejor, pero al lado de una mujer y ella le rinde un montón. Pero si también nos ponemos, no sé, a cultivar, también son muy echadas para adelante y llegan a hacer la comida. Y yo, pero ¿de dónde sacan tanta energía? Pues este es el gran rol que tiene la mujer. Y que cada vez que nosotros, como te digo, va un turista, ellas se empoderan más y dicen, Dios mío, ya puedo tener más fuerza para hablar, porque al principio eran muy tímidas. Ahora ya hablan con toda propiedad y sobre todo con mucho empoderamiento. Y esto es lo que nos encanta, pues, de creer en el agro, y es que se está creyendo en la persona, se está creyendo en su ser y en sus talentos y en sus propósitos de vida.
Y claro que sí, que con este reconocimiento de la mujer y del campo, nos vamos a una pausa. Ya regresamos.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Camilo, nos estabas hablando de ocho claves de la perseverancia.
Así es. Entonces, como les comentaba, pues, son unas claves que empezamos a desarrollar y que queremos compartir. Entonces, la primera es súper importante para todos los emprendedores, las personas que están desarrollando a cabo sus ideas, y es, en primer lugar, definir un propósito. ¿Para qué voy a hacer algo? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Por qué? Porque si no está claro este propósito, pues el cerebro no va a entender qué es lo que uno quiere. Entonces, uno a veces habla con personas y, como no, yo quiero hacer esto, pero también esto, pero también esto. Entonces, si pudiéramos elegir entre cinco cosas, una sola a la que yo me voy a concentrar en un 100%, esto sería muy clave. Y sobre todo, definirlo y escribirlo. Sí, yo escribirlo. Yo decía hace unos años, yo quiero tener una empresa en el campo. Y empecé a escribir y empecé a buscar el nombre. Yo no tenía nombre ya, eso fue poco a poco saliendo, pero sí tenía ese propósito de llevar a muchas personas. Y muchas personas, yo tengo un sueño y es llevar a 1 millón de personas al campo. Y probablemente lo cumpla. Y si no lo cumplo, pues las personas que siguen detrás mío, pues lo cumplirán. Y si no es 1 millón, pueden ser 10 millones, 100 millones. Pero sí quiero conectar a muchas personas a que valoren el campo. Entonces aquí está la primera clave para ser perseverante y es definir el propósito. Cuando tú tienes el propósito claro, ya sabes todos los días a qué te vas a levantar, por qué te vas a levantar. Entonces acá hay una frase pues que recuerdo de Michael Jordan y es que él quería ser el mejor jugador del mundo de baloncesto. Y decía, pues si yo quiero ser el mejor, tengo que entrenar. Y entrenaba hasta la saciedad. Él entrenaba bastante y lo llegó a cumplir. Nunca desfalleció porque se lo propuso, ¿no? Entonces ese es como la primera clave que quiero compartir y es, les recuerdo, definir un propósito. Bueno, en segunda instancia es tener un deseo. Cuando tú tienes el propósito, entonces empiezas a desearlo. La mente, esto es mágico y esto lo digo, no es como a charla de motivación, pero en realidad cuando tú empiezas a desearlo, en tu mente, de ahí para adelante, lo ves todo el tiempo. A mí, yo tenía un sueño y era ser barista. Y yo lo deseaba y lo buscaba y lo buscaba hasta que en algún momento se dio la oportunidad y pude estudiar. Poco a poco fui perfeccionando un poco la técnica, pero nunca desfallecí. Entonces tenía eso. Y sobre todo aquí hay algo y es que este deseo sea del corazón, sea algo que uno quiere, no algo que le impongan. Entonces esto es bastante importante porque si ya tienes un propósito, y ya lo estás deseando, pues cada día estás más cerca de llegarlo a cumplir.
Sobre todo, Camilo, que cuando a uno le interesa algo, lo consigue y lo construye. Trata de hacerlo realidad. Cuando no me interesa, pues simplemente lo dejo.
Sí, así es. Y sobre todo cuando no estoy haciendo algo que me gusta, eso se puede evidenciar, ¿no? Entonces, cuando a ti algo te gusta, cuando tienes, es parte de tu propósito, cuando tienes el deseo, seguramente lo vas a cumplir. Hay algo también que uno quisiera que saliera ya, o sea, yo quisiera ya mismo, pero eso no va a pasar, va a pasar en el momento en que tanto Dios como tus talentos, como tu esfuerzo vaya desarrollándose, van a ir saliendo las cosas.
Y el tercer elemento, ¿cuál es? La tercera
Bueno.
clave.
La tercera clave, y esta es bien importante, y es la confianza en sí mismo.
Ah, total.
Como te decía yo, lo que veía al principio era, cuando llevamos las giras, estas señoras o los guías, inclusive yo mismo, como que yo no me creía el cuento, yo no confiaba mucho. Yo decía, no, pero esto no me va a salir, ¿será que sí? Entonces, pues poco a poco empecé a confiar, pero ¿cómo confía uno? Pues entrenando, ensayando, leyendo, se va uno llenando de argumentos porque pues lo típico es como, no, no me salió, yo no lo vuelvo a hacer. Aquí es importante este tema y es capacitarse todo el tiempo. Ojalá puedan leer todo el tiempo lo que a ustedes les guste, ensayar, hablar con más personas, contarles esa idea. Y en la medida que va pasando, uno se va llenando de confianza. Porque si uno no confía en uno, entonces ¿quién? Nadie, nadie lo va a hacer por uno mismo. Entonces, esto es bien importante y es la confianza en sí mismo. Y es trabajar para ello, buscar la excelencia continuamente. Y acá viene también un reto para todos y es escribir 10 capacidades que uno posee. 10 capacidades que tú tengas, Mari, y que te hagan confiar en ti. Y 10 en las que yo pudiera mejorar. Esto generalmente uno no lo hace, uno no escribe sobre uno. Y creo que es un gran ejercicio. Entonces, escribir 10 capacidades que yo tengo y 10 que puedo mejorar. Y estas 10 que puedo mejorar, pues trabajar en ello todo el tiempo hasta que yo lo logre. Y así mismo, pues voy a confiar.
Y es muy importante lo que nos dices, porque a veces es tan difícil que nosotros mismos nos reconozcamos, que reconozcamos nuestras competencias, nuestras cualidades, que reconozcamos todo lo que podemos dar y todo lo que podemos ser como seres humanos. Y pues también que seamos reconocidos pues por la sociedad, ¿cierto? Entonces, allí es donde entra una confianza total y ahí sí creer en lo que nosotros mismos somos.
Así es, así es. Y entonces, teniendo ya estas tres claves, pues viene algo ya más interesante y es la cuarta, que es la definición de planes. De nada me sirve yo estar muy confiado en mí mismo, tener mi propósito, estar yo muy contento con lo que hago, pero si no tengo un plan, pues no voy a lograr llegar a eso que quiero hacer. Y algo bien importante para ser perseverante es tener este plan. Entonces, ¿cómo hace uno pues estos planes? Uno desarrolla metas sencillas y prácticas. Esto se llama como éxitos tempranos o victorias tempranas. Y es que yo me voy a plantear, digamos, hacer un viaje a San Andrés. Lo primero que debo hacer, pues, es buscar la forma para conseguir el dinero, saber cuánto vale. Y eso lo empiezo a generar en un plan y tengo que empezar a cumplirlo. Y aquí viene el reto grande también para nosotros, y es que escribimos muchas ideas, escribimos muchos planes, pero no los cumplimos. Entonces, de nada nos sirve tenerlo ahí guardado y no cumplirlo. Es bien importante escribirlo, así sea sencillo, así sean metas básicas, pero en la medida en que yo voy cumpliéndolas, pues voy creyendo más en este propósito. Pues si voy confiando en mí y si tengo este deseo de hacerlo, pues se va empezando a cumplir y la perseverancia empieza a salir, porque ya tengo claro qué es lo que quiero. Y ahí empieza a estimularse, pues, la perseverancia.
Y claro que sí. Se presenta de todas las maneras, ¿no? Y hay diversos factores en los que nos hacen caer y no seguir, desistir.
Sí, así es. Entonces, es lo mismo cuando uno no está muy conectado con su propósito, cuando en realidad no lo quiere mucho, por eso no funciona muchas veces el plan, ¿no? Y cuando lo hace también muy complejo, pues no es tan sencillo. Entonces, pues consejo es hacer cosas prácticas, pero que estén escritas en un plan.
Luego de que vayamos a una pauta, seguimos con las otras cuatro claves para ser perseverantes y conseguir nuestros objetivos. Ya regresamos.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Y la quinta clave es el conocimiento exacto. ¿De eso qué nos puedes decir?
Así es, bueno, entonces, primero, pues, ya tengo el plan, ¿no? Ahora entonces tengo que empezar a llenarme de conocimiento. Entonces, si yo quiero aprender sobre café, pues tengo que empezar a leer información especializada. Y aquí viene algo importantísimo, y es que la información en este momento es tanta que no alcanzamos a encontrar todo lo que quisiéramos desarrollar, ¿no? O sea, no es encontrar, sino a leer todo lo que hay en internet. Entonces, este conocimiento exacto es enfocarme yo en qué es lo que quiero leer y empezar a tener esta información. No necesariamente está en internet. Hace poco hablaba yo con un productor y yo pues le empecé a indagar cosas que él hacía en su saber. Como, de hecho, estamos por desarrollar un texto con él y es tradiciones campesinas. Y es, yo no sé, por ejemplo, amarrar un caballo. Yo no sé ni siquiera cómo se le coloca la silla. Pero él sí, entonces no necesito buscar en internet, pero sí puedo consultar a expertos a que puedan desarrollar esto. Entonces ese conocimiento exacto es buscar esa información y además de eso, esas personas que me pueden ayudar a mí a entender mejor las cosas. Quiero también recordar a un gran amigo, Óscar Pérez, quien habla sobre el círculo de genios y es de quién está rodeado uno que pueda tener mucho más conocimiento que uno. Entonces, pues, él le dice a uno, busque 20 en su círculo de genios que puedan ser mucho mejor que usted y usted pueda aprenderle a ellos. Entonces, eso es lo que yo hago. Yo empiezo a escribir, por ejemplo, Mariluz Muñoz está en mi círculo de genios. Están amigos, personas que te puedan enseñar sobre lo que saben. Entonces, ahí buscas el conocimiento exacto y en la medida que te vas llenando de conocimiento, pues vas encontrando ese camino para llegar a tu propósito y pues en la medida en que vas aprendiendo, pues te vas volviendo más perseverante. Esto es directamente proporcional. Bueno, la sexta clave es la cooperación. Entonces ya aquí conectando también con el círculo de genios es, uno debe buscar tanto personas que sepan mucho, también personas que uno pueda ayudar. Entonces no solo es yo que puedo ganar, sino yo que puedo dar. Y este es un consejo y es que en la medida en que más podamos nosotros servir, más podamos dar, así mismo vamos a estar más gratificados y por lo tanto pues vamos a tener muchas más motivaciones para ser perseverantes. Entonces, la cooperación es algo que como ser humano tenemos como meta, como plan, como propósito, que quisiera dejarlo en este momento a todos, y es ayudar, cooperar con nuestros amigos, con las personas que necesitan, sobre todo en estos momentos de pandemia. Hay tantas personas necesitadas que necesitaríamos nosotros buscar la forma de ayudar más. Es la cooperación.
Y sobre todo que va encadenado a la solidaridad, crear redes solidarias.
Así es, Mario. Entonces creo que la cooperación es bien, bien importante. Bueno, continuando entonces, la siguiente clave, la séptima, es la fuerza de voluntad. Y esta también es bien importante y es, ya tenemos un plan, ya tenemos un propósito, estamos leyendo, pero empieza la mente a decir, no, hoy no se va a levantar, hoy levántese más tardecito, hoy no haga esto. Porque el cerebro no le gusta trabajar. Entonces aquí viene la fuerza de voluntad, ¿no? Y entonces ahí es donde empiezas a decir quién es el dueño de uno, si la mente o uno mismo. Entonces la fuerza de voluntad te llena de energía, te llena de fuerzas, como su nombre lo indica, para poder desarrollar estas metas. Y es en la medida en que tú desarrollas metas grandes, pues la fuerza de voluntad debe ser muy grande. Hay dos consejos y son muy fáciles, como uno, pues hacer uno lo que todos los días hace tranquilo, vivir una vida normal. O dos, meter toda la fuerza de voluntad para dejar una huella en este mundo. Y eso es un gran camino, un gran reto, porque en la medida que te pones estos retos, pues tu cerebro empieza a lanzar más ideas. Y esta es una gran clave para poder ser más perseverantes.
Y en cuanto al hábito, que es la última clave, allí, ¿cómo tendríamos que manejarlo?
Y esto es bien importante y es en la medida en que uno empieza a repetir una actividad, pues se convierte en un hábito. En la medida que yo voy repitiendo esto, pues yo me vuelvo más perseverante. Y hay una frase muy interesante que dice, pues de nada te sirve cambiar el mundo si ni siquiera tiendes tu cama. Entonces creo que aquí hay un hábito súper clave y es tender la cama. Y esto así suene como frase rara, frase como curiosa. Muchas personas no lo hacen. Entonces, el reto inicial que yo quisiera dar aquí es, pues, tender la cama. Es algo muy práctico, pero tender la cama un día, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, 10, 12, 15, todos los años, ya le empieza al cerebro a decir algo, que es que el dueño es lo que yo quiera hacer. Segundo hábito y es cumplir, digamos, la hora de levantarme a las 5 de la mañana. Y empieza a generarse este hábito y ya se va a cumplir. Algo que me pasó muy bonito de la naturaleza y es algo muy interesante y es, allá en la finca hay una pareja de toches. Toches es un pájaro que canta muy bonito. Pero tú ves y a las 5:30 de la mañana están cantando. Pero es que es exacto. Evidentemente no es que tengan el hábito ni que tengan en su mente que lo van a desarrollar, pero a las 5:30 lo hacen. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Entonces, es eso, es que todos los días yo le estoy ordenando a mi cerebro que haga algo. Yo soy el dueño. Entonces, en la medida en que lo voy cumpliendo, y no solo un hábito, sino teniendo bastantes, la mente empieza a decir, ah, es por este lado, yo debo ser perseverante. Y en la repetición, en la repetición, en la repetición, es cuando llevamos a cabo pues estos actos de valor. Entonces, es una clave bien importante. Los invito a que llevemos a cabo hábitos, hábitos como saludar, como sonreír, que son de pronto sencillos, pero que muchas veces no los desarrollamos. Estas son las ocho claves que les estaba compartiendo. Nosotros en nuestro ADN de Creo en el Agro las desarrollamos
Bueno, y con este ADN y con estas 8 claves muy interesantes, vamos a una pauta y ya regresamos aquí en Échame el Cuento.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Camilo, ¿cómo han manejado toda esta situación que vivimos a nivel mundial en Creo en el Agro?
Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Inicialmente se nos dispararon más las entregas a domicilio, los envíos a varias partes del país. Entonces nos enfocamos en esto, en que los domicilios y las entregas llegarán muy rápido, llegarán en máximo 3 días en cualquier parte del país. Y fue un reto que ya cumplimos, ya superamos. Entonces ya las personas que quieran pedir nuestros productos lo pueden hacer y en menos de 4 días está en sus casas. En segunda instancia, probé transformar un poco este tema de la experiencia, las agroexperiencias vivenciales, pues presenciales, a experiencias online. Estamos ya desarrollándolas. La tercera también fue un momento para reflexionar, para ver en el campo, pues en el caso del municipio donde hacemos las experiencias, está en cero COVID, no hay casos. Entonces algo que yo reflexionaba es, pues yo creo que durante este año no lo vamos a hacer porque pues donde llevemos de pronto alguna persona que cumplamos los protocolos, pero estamos también llevando casos. Entonces queremos es cuidar también a los productores. Además de esto, pues el club de amigos y de amigas de Creo en el Agro allá, campesinos, pues son jóvenes de más de 50 años. Entonces, pues estamos expuestos, ¿no? Entonces sí queremos cuidarlos, cuidarnos. Entonces ahí estamos por eso enfocándonos en las experiencias online. Básicamente es esto, pero sí quiero resaltar nuevamente el campo, y es que el campo no para. El campo siguió, nosotros tuvimos cosecha de café, siguió normal con los polos. Tú no le puedes decir a una vaca que no dé leche hoy porque hay cuarentena, ¿no? Ellas siguen produciendo, las gallinas, las plantas, todo funciona normal. Y de hecho ahí es donde se rescata que los alimentos llegan a nosotros gracias a los productores que están allá trabajando para que eso llegue acá.
Indudablemente es un trabajo que es muy valioso y que en este momento es el estandarte y es la base que nos ha mantenido a todos los colombianos y a todo el mundo. ¿Y qué tips y qué consejos les dejas a todos los oyentes de Échame el Cuento?
Bueno, yo tengo 5 tips. Entonces, el primero es cumplan sus sueños, cúmplanlos. En este momento de la vida donde nos ha enseñado la pandemia muchas cosas, cúmplanlos, escríbanlos si no tienen, pues de ese reto de escribir 100 sueños que quisieran cumplir. Imagínense que se acabara esto el día de mañana y escríbanlos. El segundo se llama servir. Siempre hay que servir a los demás, servir al prójimo, ayudar a los más necesitados. El tercero es sonreír por un día más, sonreír por estos días de sol, por los días de lluvia. La naturaleza es perfecta. Y las cosas suceden siempre por algo. Entonces, busquemos la forma de sonreír. El tercero, pues, parte del programa fue perseverar, perseveren. El que persevera alcanza, también ahí está esa frase. Y el último es cuidemos el medio ambiente. Ayudemos a la sociedad. Dejémosle a nuestros hijos o a nuestros familiares un mundo mejor del que recibimos. Y básicamente son esos 5 que quiero compartirles. Y que son parte de lo que yo hago pues todos los días.
Y como dirían los abuelos y como dirían nuestros campesinos, ¿y la ñapa?
La ñapa sería apoyen al campo colombiano. Y no solo al campo, apoyen a los productos colombianos. Apoyen y valoren. No saben el gusto que nos damos nosotros frente a otros países del mundo. Vayan y díganle a un canadiense que cultive una guanábana, que prueben una chirimoya, una pitaya, una granadilla. Entonces, apreciemos lo que tenemos en el campo, nuestras frutas, el lulo, el tomate de árbol, las naranjas. Entonces valoremos todo eso que tenemos como colombianos. Eso es básicamente lo que quisiera pues dejar de último como ñapa.
Bueno, nos despedimos, Camilo. Muchísimas gracias, tu espacio, el tiempo que nos das y todas las enseñanzas y todas las experiencias pues compartidas, todos tus saberes, tus sentires, tus pensares, que son muy sentidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y para bueno, todos nuestros oyentes, nos vemos aquí en Échame el Cuento.
Y hasta aquí, Échame el Cuento. Esperamos que hayan tomado atenta nota de estas pautas para llegar al éxito empresarial. Y recuerden, nos encontraremos nuevamente por Uniminuto Radio en este horario en la compañía de Mariluz Muñoz Buitrago, un espacio producido por la Facultad de Ciencias Empresariales.